Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este jueves 25 de agosto. Les habla Tomás Cardoso. En muy breve, ya aquí en el estudio, como siempre hasta ahora, nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, en la segunda parte de nuestro espacio, Omar López Montenegro. Esto además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes a toda la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional, que sabemos que son muchos. También a nuestro equipo, Juanito Pendaz, como siempre, en el control técnico, y yo, Felito Villa, de la producción. A mi lado, como todos los días, hasta ahora, nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a Pendaz, Ofelia, y a todos los que a esta hora pues están en sintonía con Cuba al Día.
Bueno, en minutos aquí en el tema de nuestro espacio, en esta primera parte, hablaremos de la doble ciudadanía. Vamos a tomar como referencia...
Tú eres cubano.
Ex-cubano.
Tú eres cubano.
Yo no sé. Para mí soy cubano, nacido en Cuba. Según la constitución castrista, soy ex-cubano.
Y Randy
también. Vamos a ver, Randy, el oficial de inmigración.
Sí.
Vamos a hablar de eso con un destacado abogado, Alberto Méndez Castelló. Y también nos iremos a La Habana, problemas otra vez con los derrumbes. En el ámbito noticioso, pues está el tema de las 25 personas, como tú sabes, que está fluyendo desde ayer, según las autoridades ahí en Turbo, que fueron arrestadas, locales, arrestados por ayudar a los migrantes cubanos, Cari. Y también, pues, el tema del ya firmado acuerdo final. ¿Habrá paz o no habrá paz en Colombia? Es la gran incógnita. Está el asunto del reconocimiento, pues tendrán un puesto en el Congreso, aunque no voto, pero estarán allí la guerrilla.
Bueno, hay que ir a un referéndum. Vamos a ver lo que el pueblo de Colombia entiende, cuántos arreglos le van a hacer a la presentación del referéndum, cómo se va a presentar el referéndum para que el pueblo vote. Porque indudablemente hay muchos que no creen en el borrón y cuenta nueva. Ha sido un proceso muy largo, muy angustioso, muy neurálgico, muy lleno de víctimas de todos lados. E indudablemente también vamos a ver si con esto concluye el narcotráfico.
Claro.
Es una pregunta muy válida.
Cari, hoy también pues ya está en vistas en el Senado brasilero el proceso, el juicio político, ¿sí?, contra la presidenta Dilma Rousseff.
Está esperando que terminara las Olimpiadas.
Olimpiadas,
porque ella es más olímpica que las Olimpiadas.
Bueno, pues eso es lo que tenemos. Vamos a comentar brevemente, antes de irnos ya con nuestro invitado, Cari. Segundo día consecutivo, desconocemos las razones, quizás tú tengas una mejor argumentación que yo, pero desde ayer, hoy cumple Fariña 36 días ya en huelga de hambre, y en las últimas dos jornadas, pues dándole seguimiento hora a hora aquí en Radio Martí, es parte de nuestro trabajo, no logramos establecer contacto con el vocero de la huelga. Accidente, coincidencia, no sé, pero le cortan el teléfono. El pobre hombre me dijo, bueno, a las 3, cuando intentamos hablar, reapareció el contacto telefónico a las 7 de la noche.
Hay una realidad, Tomás. Radio Martí se escucha mucho. Radio Martí de Oriente Occidente es la vía por la cual los cubanos se enteran de lo que está ocurriendo, porque no tienen otra manera de comunicarse. Y desde luego, cuando hacemos este tipo de enlace telefónico interno, ellos están pinchando constantemente las líneas de los opositores. ¿Y para qué? Como Radio Martí tiene tanta audiencia, no se enteren de lo que está ocurriendo, pues le tumban la llamada.
¿No será que están oyendo yo también?
Yo tengo mis fuentes que me han dicho que por ahí, por línea, nos escuchan bastante.
¿Tú
línea,
crees?
Línea y A, en el vedado.
Bueno, de todas maneras, logramos minutos antes del programa hablar con Jorge Luis Antiles Montiel, que reiteramos, por los destinos y las cosas de Texas, no podemos hablar con él ahora, aparentemente interrumpió el teléfono, pero nos había dicho que continúa el proceso de decaimiento, deterioro, la misma sintomatología, Cari.
Claro.
Ya hoy, en el día 36, en esta huelga que realiza Guillermo Fariña, y que, por supuesto, tiene pues una repercusión internacional, incluso hasta artistas cubanos, hasta el hijo de Silvio Rodríguez, pues se ha sumado a la campaña por la salud de...
No,
de
y mujer. También la visita que tuve ayer de los miembros, algunos diputados de la Unión Europea. No sé, lo que me extraña es que no ha habido una respuesta de la Casa Blanca a la carta.
No. Aún no la hay, sin embargo, sí.
Hay preocupación.
Hay preocupación y funcionarios tanto de la Embajada Norteamericana y de otras sedes diplomáticas pues están acudiendo ahí a Santa Clara, indudablemente, pues a ver qué ocurre. Muy lamentable todo esto, Cari. Claro. Muy lamentable porque en medio de toda esta situación está en riesgo la vida de un ser humano y un importante miembro de la disidencia cubana.
Desde luego. Y esperamos, ¿no?, que todo se solucione de la mejor forma para el licenciado Fariñas.
Bueno, vámonos con nuestro primer invitado y el tema. Un excelente análisis del abogado y periodista Alberto Méndez Castelló, publicado en el portal Cubanet, y al cual Alberto tituló Ex Cubano. Esto tomando como referencia toda la polémica luego de lo que había dicho el señor Randy Alonso, moderador del programa, el programa político por excelencia de el oficialismo cubano, La Mesa Redonda de la Televisión Cubana, al referirse como ex cubano al ballista Ortega, que compitió por España y ganó la medalla de plata en las Olimpiadas de Río. Sobre el tema de la doble nacionalidad, ¿cuál es el punto? De ahí este análisis de Méndez Castelló. Presentamos ya a Alberto desde Puerto Padre, Las Tunas. Alberto, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes y gracias a ustedes por invitarme. Gracias, Cari, buenas tardes.
Muy buenas tardes, mi querido amigo. ¿Cómo está usted hoy?
Bien, bien.
Me alegro.
Alberto, a pesar de que desde el año 48, pues la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el apartado 2 del artículo 15 dice que nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad de origen, ni del derecho a cambiar la nacionalidad, pues como todos sabemos, la Constitución cubana de 1976, en su artículo 32, pues no admite la doble ciudadanía. Y tenemos que poner en contexto que también la Constitución de 1940 tenía en su artículo 15 un acápite similar que decía que los cubanos perderían la ciudadanía nacional de adquirir una ciudadanía extranjera. Sin embargo, hay aristas diferentes en este caso. La Constitución del 40, bueno, pues mucho antes de que se instaurara la Declaración Universal de los Derechos Humanos, estamos ya en el siglo XXI. Toda esta polémica, Alberto Méndez Castelló, tu análisis, ¿cómo lo ves tú?
A Tomás, lo veo así mismo, como tú has hecho esa introducción del tema, ¿no? Estamos en el siglo XXI. La Constitución de 1940 fue una de las más progresistas de su tiempo, pero estamos hablando de 1940. Ella negaba la doble ciudadanía, como también prescribía que, bueno, se podía ser ciudadano cubano por nacimiento. Sabes que la ciudadanía se adquiere por nacimiento y por naturalización, pues bueno, podían ser ciudadanos cubanos por nacimiento aquellos que habían luchado en el ejército libertador. Pero chico, mira, un caso muy controvertido que se retrotrae ahí, pero mejora, digamos, para conveniencia, la Constitución del 40. El doctor Ernesto Che Guevara, argentino, como todos sabemos, pues bueno, lo hicieron ciudadano cubano por nacimiento, y sencillamente fue que reformularon la Constitución de 1940 para decir que todos aquellos que habían luchado en el ejército rebelde y habían adquirido el grado de comandante, pues sencillamente podían ser ciudadanos cubanos por nacimiento. Yo diría que ahí comienza también un poco el apartheid, porque, óyeme, no se necesita ser comandante para tener raigambre de una tierra, como tantos lo dieron y no llegaron al grado ni de general ni de comandante en el Ejército Libertador. Bueno, pues ya en este contexto, chico, es muy sencillo. Lo que se está manejando es en Cuba es como todo, es el tema político, no es otra cosa, porque hay miles de ciudadanos, por ejemplo es el caso de Estados Unidos, hay miles de ciudadanos de cubanos en Estados Unidos porque son ciudadanos norteamericanos, estadounidenses por naturalización, y sin embargo para entrar a Cuba entran con pasaporte cubano y tienen la ciudadanía cubana, cuando a ellos no les interesa. Yo creo que a Cari ni a ti los dejen entrar a Cuba con un pasaporte cubano, ¿no? Me parece, no sé, prueben ustedes un día. ¿Ustedes me están oyendo bien?
Sí, perfectamente bien, estoy de acuerdo contigo.
No sé si los dejarán entrar. Si ustedes van al consulado. Y entonces, como también hay tantos ciudadanos cubanos que se naturalizaron españoles y, bueno, conservan la doble ciudadanía.
Sí, pero déjame hacerte una aclaración ahí, a ver si tú me puedes seguir la línea. Yo creo que el Ejecutivo cubano, el gobierno cubano, en este momento está violando la propia Constitución con el tema de la doble ciudadanía.
Déjame concluir. Seguro la está violando. Y entonces eso es parte de la década del 90, porque tú, como ciudadano cubano, ciudadano de cualquier país, tú eres libre para tener una ciudadanía u otra, ¿no? Y entonces mira, hay muchos ciudadanos, en este caso españoles, cubanos, son cubanos por nacimiento, que al adquirir la ciudadanía española, pues ellos quisieron hacer dejación de la ciudadanía cubana, ser españoles nada más. Y sencillamente ellos incoaron un proceso ante la justicia, ante las autoridades judiciales cubanas, y se les negó esa condición, se le negó la pérdida de la ciudadanía cubana, imagínate tú. Y entonces eso creó un precedente. Hay un abogado, yo lo cito ahí en mi texto, que él hizo, elevó un proceso al Ministerio de Justicia, y la respuesta fue no negarle a él en específico, sino negarle desde un punto de vista ejemplarizante, porque entonces el dictamen corrió a todo el sistema de justicia respondiendo como que aquello era un acto de extraterritorialidad, como siempre estamos acostumbrados a oír esa palabrita, que yo no me gusta ni pronunciarla, ¿no? Porque es muy peyorativa en estos casos, ¿no? Y entonces, bueno, para contestar tu pregunta, el tema que prevalece es el tema político. Si Juan Pérez sencillamente no me tira un chícharo, y perdonen la vulgaridad, puede ser ciudadano cubano cuantas veces quiera, pero si Juan Pérez me cuestiona, pues yo le voy a quitar la ciudadanía cubana. Eso es todo.
Bueno, de hecho, Castelló, déjame decirte que una gran mayoría de cubanos, cuando fueron expulsados del país, y dentro de ellos incluyo a muchísimos presos políticos cubanos, le fue roto su pasaporte y a otros su carnet de identidad. Y los pasaportes decían salida exclusiva, sin retorno.
O sea, ya eran deportados.
Deportables. Efectivamente, está desterrados, en dos palabras.
Sí.
En dos palabras, y por aquí una amiga tuya muy cercana que está al lado tuyo, pues aquí hablando contigo, es una de ellas. Pero también, sí, mira, fíjate, hay una realidad. Mi papá era de Oriente, mi mamá española, y cuando ellos se casaron, todavía la Constitución del 40, ellos se casaron antes del 40, no estaba escrita. Más sin embargo, mi mamá pudo acogerse por naturalización, por haberse casado con mi papá, a la ciudadanía cubana sin abandonar su ciudadanía española. O sea, después
porque eso la Constitución anterior lo prevía, sí, también, sí, así, y eso fue trasladado,
efectivamente,
a la Constitución,
sí,
del 40.
Sí, después eso fue renovado en el año 40. Pero bueno, sí, mira, hablando, como decía Tomás, ¿no?, de cómo ellos incumplen sus propias leyes, cuando de dinero se trata y de beneficios para ellos se conciben violaciones sustanciales, porque ellos reciben una cantidad de dinero extraordinaria por cada pasaporte que un cubano que vive en el exterior saca por primera vez o renova, y una visa. O sea, esto es flexible, tan flexible o más que un chicle.
No, pero no fue un gazapo de él. Él utilizó un término que está ahí, es constitucional para ellos, claro, para quienes a ellos le convenga, ¿me entiendes?
Pero yo te digo gazapo porque, mire, en realidad hay una cuestión. Acuérdate de que ellos, cuando un deportista, que yo nunca lo he entendido, se queda en un país, lo llaman desertor.
Eso es un término
para
militar.
Mí, deserción es cuando tú estás vistiendo un uniforme y desertas de un cuerpo armado en Cuba, claro, dentro del país o fuera del país.
Claro, es un término
para
militar.
Un deportista.
Alberto, una última pregunta, que el tiempo vuela. Hay algo aquí que me llama mucho la atención en tu exposición, y es la ausencia de un tribunal de garantías constitucionales, lo que es, por ejemplo, acá en los Estados Unidos, la Corte Suprema, que es la
encargada. No lo hay en Cuba.
Por eso.
No lo hay.
¿Y quién se encarga de interpretar la Constitución, si es legal o no?
No lo hay. Sencillamente no hay. No lo esa garantía que debía tener el ciudadano no la tienen. Entonces, sencillamente, lo único que puede es dirigir quejas y peticiones a las autoridades, al Consejo de Estado y demás. Pero mira, esto de dirigir una queja al Consejo de Estado, incluso al Tribunal Supremo, es un chiste, porque sencillamente ellos envían esa queja a la misma persona de la que partió, la que provocó el problema. O sea, víctima y victimario se encuentran en el mismo punto de partida.
Como no, gracias, Alberto. Alberto, un placer como siempre. Las gracias por toda esta aclaración. El abogado y periodista Alberto Méndez Castelló, en Puerto Padre, Las Tunas. Nos vamos a la capital cubana, Cari. Carnavales de fines de semana desde la semana anterior, pero parece ser que continúan también los problemas de desalojos y los problemas de edificios que están en condiciones paupérrimas y bajo amenaza de derrumbe. Tenemos con el reporte desde la capital cubana al periodista, pues, Mario Echeverría. Mario, buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo para todos.
Oye, sé que has estado ocupadito hoy. Nuevos problemas, hay un edificio ahí con problemas de derrumbe, intentos de desalojo, la gente no quiere irse. ¿Dónde está? ¿Qué pasó?
Mira, sí, eso es la calle Amargura, 114. El edificio ahí, ¿qué es lo que pasa? Que el edificio se le cayeron dos balcones. Y dos balcones, el edificio tembló un poco y dos balcones fueron para abajo. Entonces, los inquilinos salieron a la calle con miedo, llegaron las autoridades y, por supuesto, le dijeron que tenían que albergarse. Nadie quiere ir para un albergue. Realmente nadie quiere ir para un albergue porque sabe que el albergue es morirse en vida. Hay hacinamiento, hay problemas. Te digo que precisamente tengo a mi lado el amigo Pérez Portal Contreras, que trabaja, vive aquí en el Hotel Bristol, que es un albergue que está lleno de provincianos y eso, y él sabe el hacinamiento que hay y las malas condiciones que tiene ese albergue. Dime, dime.
Sí, adelante, Mario.
Sí, el hacinamiento que te estaba explicando, que los albergues son un problema, ¿me entiendes? Y te mencionaba de este que vive el amigo mío, Silverio Portal Contreras, vive en el llamado Hotel Bristol, de aquí de la calle San Rafael, que es un albergue, está lleno de provincianos, gente de toda la de Camagüey, Matanzas, ¿entiendes? Entonces, el lugar no tiene condiciones, hay problemas con el agua, problemas con el desahogo de la fosa. Es decir, los albergues, ningún albergue tiene condiciones. Y estas personas aquí de La Habana Vieja, al caerse los balcones se les cayeron en la noche de ayer, las autoridades dijeron que había que mandarlos para un albergue. Ellos no quieren ir para un albergue. El albergue que le proponen es en La Habana del Este. Hay molestia, hay discusiones, nada, volvieron para adentro, volvieron a subir las cosas para su casa y están ahí, dicen que van a arreglar el edificio por sus medios, los pobres, no sé cómo lo van a poder lograr, pero realmente no quiere ir para un albergue. Esto es cotidiano, este problema de albergue, hacinamiento y derrumbe, ya es cotidiano aquí en la capital, que da pena hablar de eso, porque las condiciones de vida de los capitalinos, de la mayoría de los capitalinos, están en muy mal estado, ¿me entiendes?
Mario,
ese es el gran problema que tiene.
Mario, en la misma sintonía, pero con un drama diferente, estaba leyendo de tres jóvenes que fueron afectadas fuertemente, estaban sentadas en un banco esperando, en un parqueo para... esperando una guagua
en Miramar
y un cable de alta tensión producto de las lluvias se cayó y prácticamente, bueno, no las electrocutó, no las mató, pero las dañó seriamente. No, con este tiempo que comienza ahora, ¿no?, en la temporada ciclónica, ¿Qué medidas o qué tú sabes si están tomando medidas para justamente reparar ese tipo de detalles de la cablería, los cables eléctricos, los tendidos en mal estado, en fin, las viviendas?
Mira, sí, mira, medidas no se está tomando ninguna. La Habana está llena de tendederas y de cables eléctricos, cables telefónicos, están de un edificio al otro. Esta capital está llena, ya te digo, de tendederas, y esto representa un grave peligro para la población y los ciudadanos. No es primera vez que pasa esto. Te digo que en esta semana yo vi en la calle Zulueta, ahí por los bomberos de Corrales y Zulueta, un cable que cayó al suelo y chisporretazos que metía, un cable de alta tensión que metía, era terrible. Gracias a Dios no pasó nada, no hubo ningún accidentado. Pero es lógico porque todo el sistema eléctrico de la capital es en el aire, es decir, está, no hay nada, muy poco soterrado. Entre soterrado en La Habana Vieja, la mayoría es tendedera. Y esto, figúrate, afecta a cualquiera que en estos momentos pase y una ventolera tumbe un cable de esto. Gracias a Dios que no les pasó nada a las muchachas.
Cómo no, gracias Mario por el reporte, como siempre, el destacado periodista Mario Echeverría Drit en la capital cubana. El extensivo agradecimiento a mi colega Cari Roque. Vámonos a una pausa aquí en nuestro espacio, este jueves 25 de agosto. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, ya este jueves 25 de agosto. En minutos, mi colega Omar López Montenegro y yo le daremos conclusión a la historia que trabajamos hace más de un mes de los abusos contra reclutas en la escuela Interarmas Antonio Maceo. Aparentemente, pues, luego del programa que diera acá a Jorge Bello Domínguez, periodista independiente, con toda la denuncia, lo que hasta ese momento no había ocurrido, ya está ocurriendo. Ha habido la intervención de la Fiscalía Militar y Bello nos tendrá nuevos detalles. Pero ya antes, como siempre, como espera la audiencia hasta ahora, la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Buenas tardes, Tomás. Aquí, como todos los días, luchando con el calor, como dice la canción, el parque, la lluvia y otras cosas.
Omar, vámonos brevemente a Santa Clara. No pudimos hacerlo en la mitad del espacio. Tenemos en línea telefónica desde allí a Jorge Luis Artiles Montiel, el vocero de la huelga del Premio Saharoff Guillermo Fariña, quien cumple esta jornada 36 días en huelga de hambre. Artiles, ¿cómo andas?
Sí, ustedes, buenas tardes.
Oye, hay problemas, yo no sé si es de Texas, Omar es un poco menos optimista que yo, pero me preocupa que en los últimos dos días, cuando salimos al aire, pues Ofelia ya tiene los dedos inflamados de tratar de comunicarse contigo y tú no sales. ¿Te están cortando el teléfono?
Sí, 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 están tomando los teléfonos míos, el de Coco, el de Wendy, el esposo de Coco y el fijo.
¿Y por qué? ¿Qué les molesta a ellos? ¿Por qué les molesta a ellos? ¿No quieren que ustedes reporten lo que está ocurriendo?
Parece, no sé, está como esto. Esto es Cuba.
Una pregunta, Artiles. ¿Esto ha sucedido después de las visitas que han recibido o ya antes existía este fenómeno?
No, no, desde antes estaba sucediendo esto.
Bueno, Artiles, cuéntanos a la audiencia, 36 días, ¿cuál es la situación el día de hoy? Primero que nada, en términos de salud de Fariña, ¿Qué nos puedes decir a esta hora en vivo, 3:34 de la tarde, y qué ha dicho los médicos que lo están atendiendo en el día de hoy?
Bueno, la doctora, hoy vino la doctora antiguamente que estaba, pues había tenido un accidente, creo que se olvidó estar ya, y a 9:20 de la mañana tomó signos vitales, pero 120/80, esto es increíblemente, la frecuencia 72 y la respiración 16. La temperatura en 35.5 y el peso corporal en la pesa de nosotros, 69 kilogramos, y en la de ella, 71.5.
Entonces, Artiles, un poco que para traducir estos parámetros a la audiencia que nos está escuchando, ¿qué significa esto? ¿Que dentro de la situación se encuentra bastante estable?
Bueno, ayer tenía 130 y tenía 35, 36 días. Porque de hambre, 54 años de edad. Así que yo creo que estaban 120.80.
Artiles. Pero bueno. Sí, adelante, concluye, por favor.
Él ahora comenzó a presentar desde ayer, tarde noche, dolores en la cabeza, en la espalda, le siguen los dolores de las articulaciones, las rodillas, tobillo y hombro, y tiene somnolencia, se siente muy cansado, pero sigue diciendo, y va a seguir diciendo, así lo he dicho, que mantiene la huelga de hambre y sed hasta las últimas cosas.
Como no, finalmente, Atile, fuera de este reporte médico, ¿ha habido alguna otra actividad inusual en el día de hoy? ¿Alguna visita? ¿Alguna llamada telefónica?
Sí. Ayer a las 10:30 de la mañana llegaron a visitarlo el señor Belán Nicolau Bosasi, consejero político de la Embajada de Alemania en Cuba, y que es también el secretario de Cultura y Prensa de esta embajada alemana, y el señor Carlos Pérez Padilla, agregado político de la delegación de la Unión Europea en Cuba.
Yo sé, eso ocurrió ayer, pero yo me refería en el día de hoy.
No, en el día de hoy siguen llegando hermanos solidarizándose con la huelga de Madrid, vienen todos los días varios hermanos diarios.
Cómo no. Gracias, Artile. Mañana intentaremos comunicarte contigo nuevamente para saber en qué sigue la situación de Guillermo Fariña Hernández. Era Jorge Luis Artiles Montiel, vocero de la huelga de Fariña. Omar, antes de irnos con nuestro otro invitado, hablábamos en la primera parte del programa con Alberto Méndez Castelló sobre un tema que es recurrente en las redes luego de, pues, el bochornoso altercado que hubo con lo que dijo el señor, que por cierto es un hombre bien desagradable, Randy Alonso, el vocero de la Mesa Redonda, cuando dijo ex cubano al Ballista Ortega, que compitió por España y ganó, como todos sabemos, en los 110 metros con valla la medalla de plata en Río. Y a raíz de esto, Méndez Castelló, que es abogado, pues se adentró en el tema de la doble ciudadanía, yo desconocía esto, incluso en la Constitución del 40, claro, no es hasta el año 48 que en la Declaración Universal de Naciones Unidas, cuando se instaura, toca el tema del derecho a la nacionalidad perpetua por los nacidos de un país. En la propia Constitución del 40 también había un reglamento estricto, parecido a la castrista, que impedía la doble ciudadanía. Ahora bien, aquí lo que yo veo es algo de lo que no se ha dicho, Omar. El artículo 32 desconoce la doble ciudadanía y de facto el cubano como nosotros, que por distintas razones emigra, deportado, expulsado, o se va del país, pierde su ciudadanía cubana, pero el propio gobierno la viola, porque cuando te obligan con carácter a regresar, con carácter económico, te fuerzan a sacar un pasaporte cubano.
No, esa es la, digamos, la gran contradicción. Te diría, Tomás, que de hecho nunca pierde la nacionalidad, exacto, puesto que el gobierno cubano nunca le ha quitado la nacionalidad a nadie por haberse ido del país, claro, porque tiene que haber una declaración formal de que tu nacionalidad cesó. Ahora, lo que dijo este señor, como tú dices, bien desagradable.
Sí, hombre desagradable.
Ese señor solamente puede ser presentador de televisión en Cuba. En ningún otro lugar del mundo ese señor puede ser presentador de televisión, porque lo que es un testaferro del gobierno, pero su aspecto, su manera de hablar es bastante desagradable. Pero además, lo que él se refirió no tiene ni siquiera nada que ver con términos legales ni constitucionales. Esa frase que él usó para denigrante, para tratar de denigrar a las personas que se fueron de Cuba, no se refiere a un concepto legal, se refiere a un concepto patriótico.
Claro.
Y lo que él trató de decir es que esa gente pues ya no eran cubanos. Porque aunque la Constitución diga que los cubanos que emigran pierden su nacionalidad, su ciudadanía, que es un término jurídico, siguen siendo cubanos porque esa condición de nacimiento nadie se las quita, porque eso es decir entonces que José Martí dejó de ser cubano, ¿no?
Exacto.
O que Antonio Maceo, que fue hasta representante diplomático de un país centroamericano, hubiera perdido su condición de cubano. Así que yo creo que hay que establecer bien claro la diferencia entre estos dos elementos. En una figura jurídica que corresponde a la Constitución, las leyes, el ordenamiento jurídico de un país, y a un concepto patriótico. Cubano sigue siendo toda la persona que nació en Cuba y que sigue sintiendo por Cuba, de cualquier manera, sea artísticamente, políticamente, deportivamente, como en este caso. Así que en realidad esto no resiste ni el más mínimo argumento. Yo diría que básicamente el que se convierte en ex cubano es el propio Randy Alonso, al tratar de interpretar una condición patriótica de acuerdo a un interés ideológico.
Como no, Omar, tú recuerdas que hace algo más de un mes en este espacio después, con la colaboración de un periodista independiente, dimos a conocer en exclusiva lo que estaba ocurriendo en la Escuela Interarmas Antonio Maceo. Al menos teníamos reportado 2 casos de abusos contra jóvenes reclutas del servicio militar allí en la unidad. Hasta ese momento, este periodista, pues había logrado establecer contacto con una de las madres de estos jóvenes y no había ocurrido nada. Pero hoy tenemos nuevas revelaciones, aparentemente después de la nota del periodista y el programa que se hizo por aquí, hay nuevas informaciones sobre el caso. Tenemos en línea telefónica, directamente desde Huira de Melena, al autor de esta historia, el periodista Jorge Bello Domínguez. Bello, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y a todos los residentes del programa.
Bueno, Omar y yo preocupados aquí, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo en el caso? ¿Qué ha ocurrido? ¿Cuál es la novedad en el caso de estos jóvenes que tú en este espacio hace un mes reportaste y fuiste incluso hasta ahí, hasta la puerta de la Interarma Antonio Maceo, sobre los casos de abuso contra ciertos oficiales? ¿Qué es lo nuevo?
Bueno, sí, al efecto. Hasta que salió, gracias a Dios y gracias a la colaboración, que quiero agradecerle al espacio, esta nota, estos hechos, no había acontecido nada con respecto a estos oficiales. Después del programa, y gracias a la colaboración de otros medios, de la prensa independiente, se vieron realizando una serie de transformaciones en ese centro militar. Empezando desde el envío de una serie de fiscales, como las mismas mamás de los soldados los denominaron, los fiscales de arriba, esa especie de denominación, y sí, al efecto, han ocurrido bastantes transformaciones. De la detención del primer teniente Concepción y Yuruel, ambos ocupaban el cargo de primero y segundo jefe de la compañía de unidad de aseguramiento integral UAI, en ese centro de estudio militar, fueron detenidos por abuso y maltrato a esos oficiales. También han salido una serie, según investigaciones, han salido una serie de acontecimientos sobre la extorsión que se venían llevando a cabo contra esos soldados. También la fecha y las condiciones de vida a las que estaban sometidos, violación en su sistema de alimentación, en la reglamentación al pase, etcétera. Una serie de medidas que se han tomado, que han dado al trate con que el teniente coronel Carbonel, el jefe de esa compañía de transporte blindado, esté también sujeto a la Fiscalía Militar, sin que hasta ahora tengamos a ciencia cierta la medida que se le está pidiendo. Otra de las cosas que han venido dentro de otras transformaciones dentro de ese centro, que ha sido el posible o el casi seguro, como podríamos decir, transformarse, despido del coronel Keisel, jefe de esa institución armada.
Bello, cuando tú dices casi seguro despido, ¿qué quieres decir?
Bueno, quiero decir que le están pidiendo la democión del cargo del
director del ese, como tú dices, el teniente coronel, él es como especie del director de la escuela.
Sí, mira, el coronel Keisel es el director de ese centro, en el cual, según las investigaciones que se han llevado a cabo y declaraciones de los mismos familiares, ese hombre prácticamente no vive, no visita esa escuela, su presencia es nula.
Bueno, oye, Bello, ¿y cómo tú has obtenido todas estas informaciones de este proceder que ha dado un vuelco en las últimas semanas? Y yo le decía a Omar, ya es un reconocimiento por parte del Tribunal Militar de que esto se hizo público y que había una serie de violaciones. ¿Cómo tuviste esta información? Y nos gustaría que nos contaras también sobre una de las mamás a las cuales tú entrevistaste. Hay un video, ha habido ciertas presiones también. Adelante.
Sí, mire, Tomás, al efecto, hemos estado constantemente dándole un seguimiento a este caso.
Caramba.
¿Cortaron la llamada o se... No, es mal tiempo, debe haber mal tiempo.
Es el parque, la lluvia y otras cosas.
Interesante, Omar, que lo que él no iba a contar ahora, porque ahora viene la parte más sustancial de la historia. Aparentemente ha habido algún tipo de proceso del tribunal al respecto de estos casos, pero esto, como siempre, trae el bono por parte de las autoridades cubanas. Una de las mamás, que es la que ha estado, y para que lo conozca la audiencia, que le ha estado dando la información a este valioso periodista independiente, fue presionada por la Fiscalía Militar y le dijo que no le diera más información ni a Radio Martí ni al periodista propio. ¿Eso qué te parece?
No me asombra en lo más mínimo, Tomás. Parece que tenemos de nuevo a Jorge Bello. Adelante, Jorge, continúa.
Bien, mire, como venía explicando, nosotros hemos dado un apoyo, un seguimiento a este hecho. Una de las mamás, que es la que se mantiene en contacto con nosotros, nos ha venido informando de todos estos acontecimientos que se ven en ese enclave militar. También de su preocupación, de su gran preocupación por las diversas citaciones que ha recibido, en el cual se ha tenido que presentar en la escuela, y el gran hincapié que le han hecho el la prensa, con la prensa independiente, de por qué mostró ese caso a la prensa independiente. Es decir, de una forma de amenaza, he visto el tono amenazante en cada pregunta, en cada interrogatorio. Siempre han estado presentes fiscales militares, oficiales de la contrainteligencia militar del Estado.
Bello, una pregunta. ¿Y cuál ha sido la actitud de ella? ¿Qué te ha dicho? ¿Va a continuar brindándote informaciones o se va a abstener de hacerlo después de estas intimidaciones?
Ella ha mostrado una actitud bastante valiente a pesar de este terrorismo doméstico en el cual estamos sujetos. Ella ha mostrado una actitud bastante valiente. Incluso puede estar o puede ser víctima de represalias por parte del ente gubernamental.
O sea, Bello, finalmente, ella, a pesar de estas presiones de que no dé más información hacia el exterior y a la prensa independiente, pues se ha comprometido a seguir dando información. ¿Se espera en algún momento, Bello, una sentencia final sobre este caso y las sanciones a las cuales los oficiales van a estar expuestos?
Bueno, según declaraciones de la misma la mamá del joven Taisel, ella dice que el juicio contra el oficial Yudoel y Concepción está programado para los primeros días de septiembre.
Hay fecha de juicio. ¿Vas a tratar tú de obtener información de lo que ahí ocurra?
Trataré al tanto de tener fecha exacta para, en este caso, de lo que se vaya, de lo que suceda en ese juicio.
Bueno, ¿cómo no, Bello? Nos mantenemos informados y te agradecemos por estos nuevos detalles que estás aportando sobre lo que ha estado ocurriendo ahí. Gracias al periodista Jorge Bello Domínguez. Interesante, Omar, que si hay algo que lo que muestra, diría yo, la importancia tanto de la prensa independiente y este tipo de, digamos, de colaboración, de hermandad que existe entre la labor que hace la prensa independiente y la que hacemos nosotros aquí, sobre todo en Radio Martí, de ser el vocero, el rebote de estos periodistas independientes en Cuba. Mientras que cualquier situación está ocurriendo a nivel político, social, no sale fuera de los estándares oficialistas castristas, pues nada ocurre. Pero ellos aún, y lo han mostrado en este caso, son sensibles al flujo libre de la información.
Mira, Tomás, esto es un patrón que sirve para cualquier situación y no únicamente situaciones de denuncia política, como en este caso, igual que en el caso de abuso doméstico. El silencio, el silencio es una complicidad con los violadores, ya sea violadores de derechos humanos, perpetradores de violencia doméstica, no por gusto es la más fuerte del, digamos, el crimen organizado, la mafia, como se conoce en Cuba, es la ley del silencio, la omertá. Y esta ley lo que hace es que impide que se conozcan los hechos. Por lo tanto, no se puede encontrar solución a un problema que no se conoce, un problema que a ojos vistas pues no existe. Yo creo que es importante que todas las personas que están oyendo y que tienen algún problema, ya sea un problema con el gobierno, un problema de otro tipo, tienen que entender que el silencio, lejos de mejorar las cosas, como intentan hacerle ver precisamente los abusadores, los que cometen violación a los derechos humanos, el silencio lejos de ayudar, lo que hace es agravar las cosas, porque crea un manto de impunidad que permite que el agresor entonces incremente su violencia y su agresividad contra la víctima, porque simplemente no hay ni la más mínima consecuencia, que es precisamente que se conozca el hecho.
Omar López Montenegro, un evento noticioso a nivel continental importante que ha ocurrido y me gustaría compartirlo contigo, fue finalmente pues la firma ayer en La Habana de la fase final del Tratado de Paz entre la guerrilla y el ejército colombiano. La gran pregunta aquí va más allá de política, es genuinamente alcanzable la paz en Colombia, va a haber un referendo en septiembre. Hay un gran resentimiento por parte de la sociedad colombiana, sobre todo por dos temas: los asesinatos, las desapariciones por parte de años, más de 50 años de la guerrilla, y el tema del narcotráfico. Y resulta que como parte incluso de los tratados de paz, vemos que ahora, pues aunque no tienen voto, van a tener asientos en el Congreso colombiano muchos de estos traficantes y narcotraficantes, sin haber incluso pasado por un proceso judicial. ¿Se logró finalmente la paz? ¿Habrá paz en Colombia?
Bueno, mira, toma, la última pregunta es un poco, digamos, extensa, ¿no? Siempre va a haber paz, siempre existe la posibilidad de obtener la paz en cualquier lugar del mundo, en cualquier circunstancia. El problema es que bajo estos parámetros, y como tú bien expresabas, donde no es posible alcanzar, y la diferencia es una paz duradera, una paz estable, una paz que sea respetada por todas las partes. Yo creo que estos son los puntos importantes. La palabra paz suena muy bien y todo el mundo lo queremos, y como decía esa canción de John Lennon, pues hay que darle una oportunidad a la paz, pero el problema es que estas oportunidades tienen que venir acompañadas de responsabilidades. Yo hace muchos años estuve en un taller con una de las personas que firmaron los acuerdos de crearon las comisiones de reconciliación y paz, tanto en Chile, después de la dictadura de Pinochet, como en Sudáfrica, después de la paz. Y esta persona, un argentino, por cierto, decía una frase que decía que es esencial en estos procesos: no puede haber paz sin reparación de daño. Y esto implica que personas que cometieron crímenes de lesa humanidad, personas que cometieron crímenes, tienen que responder ante la justicia, tiene que crearse ese mecanismo. ¿Por qué? Explicaba este señor, lo recuerdo perfectamente, porque entonces los conflictos quedan subyacentes en la sociedad y vuelven a resurgir en un momento determinado, y muchas veces resurgen con una violencia mayor que la que tenían anteriormente. Entonces, no, esto es un postulado de este tipo de proceso. No puede haber reconciliación, primero, sin establecer la verdad, que es el primer paso, y sin reparación de daño a las víctimas.
Omar López Montenegro, otro tema importantísimo. Este jueves el Senado de Brasil comenzó el juicio político contra la suspendida presidenta carioca Dilma Rousseff y escuchará los testigos a favor y en contra de la líder izquierdista brasilera. Como todos sabemos, pues la mandataria brasilera enfrenta este juicio por corrupción. La votación final se espera para la noche del próximo martes o la madrugada del miércoles de la próxima semana. Si se confirma, y aparentemente pues en el Senado los que quieren pues sancionar a la presidenta, según las encuestas, tienen mayoría. Si se concreta esto, pues quedaría destituida definitivamente a la presidenta, y el vicepresidente Michel Temer pues sería nombrado nuevo presidente. De ocurrir este escenario, ¿tendría esto un impacto en esta izquierda latinoamericana, y sobre todo tendría un impacto en las relaciones con Cuba y Venezuela y el ALBA?
Bueno, evidentemente, de hecho, la está teniendo. Es decir, el presidente que está ocupando el cargo interinamente en estos momentos, pues ya habló incluso de revisar el programa Más Médicos, el programa de médicos cubanos en Brasil. Hay una reducción de médicos. De hecho, hay otras, ha tenido ya repercusión en otros países, un poco indirecta, pero seria, la reducción también de la cantidad de médicos cubanos en otros países, como por ejemplo Honduras. Habló recientemente de que iba a limitar la cantidad, pero de hecho sí crea un precedente legal, un camino. Por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner en Argentina ya está sufriendo las secuelas de este proceso. Y además de eso, en el propio Brasil, a otros políticos del Partido de los Trabajadores, entre ellos el expresidente Lula. Lula da Silva, ya también esto está abriendo avenida para procesos legales y de otro tipo, también legislativos, pero también legales contra otros políticos. Así que sí tiene un impacto, primero porque el Partido de los Trabajadores de Brasil es posiblemente la fuerza de izquierda, el partido de izquierda más poderoso de toda Latinoamérica, el primero en llevar a un presidente al poder por sí solo. Así que todo esto ya está teniendo un impacto, un efecto dominó en todo el proceso de la izquierda, el socialismo del siglo XXI en América Latina.
Gracias, Omar. Extensivo a nuestro técnico Juanito Pendaz en la producción, Ofelito Oviedo. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con ustedes la invitación permanente para mañana viernes, Cuba al día, a las 3, aquí en Radio Martí. Hasta mañana.